Bueno, son las 8 de la mañana, 4 minutos. Queríamos saber, ¿no?, ante estos discursos de la posibilidad de implementar vouchers para que le van a dar a los estudiantes para estudiar en las universidades, pero esto implica también el desfinanciamiento de las universidades. Bueno, ¿cómo se financia la universidad pública aquí en la región, particularmente la UNE, ¿no? Y estamos en contacto telefónico con Pablo Arnaiz, él es el secretario general de planeamiento de la UNE. Muy buenos días, Pablo. Aquí Marcela y Noelia te saludamos.
Buenos días, Marcela y Noelia.
Bueno, queríamos saber, en principio, contanos de dónde surge esta idea de los vouchers, porque sabemos que se implementó en su momento en Chile, promovido por el dictador Pinochet, ni más ni menos.
Sí, exactamente. Por ahí algunas cuestiones que tienen que ver con esta idea han sido teorizadas por Milton Friedman, conocido economista, digamos, y adoptó por ahí toda una cadena, una serie, una mirada en una época que particularmente se aplicó, lo mismo. Se llamaban los Chicago Boys, que lo hicieron una aplicación en Chile en esta época que bien comentás vos. Y bueno, tiene sus características particulares, digamos.
Uh-huh. Y implica, digo, porque se cuenta esto de los vouchers como que les van a dar todo el dinero a los jóvenes para que puedan estudiar. ¿Es así? ¿Cómo fue esto en Chile?
Sí, en realidad Chile tiene un sistema que es muy muy diferente al nuestro, por ahí no lo tenemos tan visto, tan analizado por la cuestión del día a día, pero hacemos un poco de memoria, hace algunos años hay, o cada tanto con cierta regularidad, algunas revueltas o quejas o marchas en Chile con respecto a esto, a la imposibilidad de acceso de ciertos sectores a la educación pública, digamos. Es como que lo becan individualmente, pero tienen todo una lógica que es un tanto compleja. Recuerdo hace unos años incluso todo el sector estudiantil gremial de la Federación Universitaria Argentina habían viajado también en respaldo a respaldar al sector estudiantil chileno, porque realmente es una cuestión muy distinta a la que estamos acostumbrados nosotros, de este acceso irrestricto en posibilidades para todos. No maneja la misma lógica, digamos. La lógica del mercado no es la lógica de la mirada social. Uh-huh. Tiene en algún punto cierta eficiencia financiera, si se quiere, pero eso no necesariamente tiene que se condice con, y muchas veces todo lo contrario, con la posibilidad de dar oportunidades.
Pablo, como bien decías vos, hubo un tiempo en que los jóvenes salieron a pedir lo mismo que tienen los jóvenes aquí, ¿no? En Argentina, esta educación libre y gratuita. ¿Hay un financiamiento, hay un, digamos, una partida para todo lo que es educación? ¿Cómo está la universidad hoy? Y, bueno, ante estos planteos de Milei, exactamente, que, bueno, ya los candidatos están dando sus propuestas de lo que van a hacer con, en este caso, la educación pública. Por ahí no hay repreguntas por parte de los periodistas, algunos que bueno, lo entrevistan, pero él hablaba los otros días de, es decir, bueno, que la persona que decide estudiar, ya sea los jóvenes que quieran elegir, van a tener ese voucher para elegir a qué universidad quieren ir. O sea, como la plata está, hay un financiamiento fijo para educación. Bueno, ese dinero se va a traducir en voucher para todos aquellos que quieran estudiar la carrera que quieran y en la universidad que quieran. Si la quieren, quieren una universidad privada, lo van a poder elegir, y si quieren, no va a desaparecer la universidad pública. Eso es por lo menos de lo que yo escuché que dijo.
¿Es así?
Como... O sea, ¿cómo es hoy? ¿Cómo está bien? Nosotros, por nosotros mismos que fuimos a la universidad, sabemos, elegimos la carrera, no tuvimos que pagar una cuota, pero digamos que todo lo que es universidad y todo lo que es educación, plata hay y sale del Estado, ¿no?
Sin duda. Bueno, por ahí me permito un par de reflexiones al respecto antes de iniciar en esto último concreto. y que tiene que ver con que el modelo universitario argentino, realmente ya desde lo que fue la gesta en la reforma universitaria en 1918, es un hito con mucho eco en toda Latinoamérica, digamos, fue algo muy fuerte, que es generar una universidad pública, gratuita, de excelencia, con una mirada de vinculación con la sociedad, con la investigación, discutiendo el dogmatismo y el sectarismo de la universidad. Por supuesto que desde que se clamó esto hasta que se logró, corrió mucha agua debajo del puente, pero es algo que a nivel latinoamericano es muy muy admirado, muy respetado y muy anhelado por muchos países, la manera en la que nosotros tenemos instituida la educación pública. Por ahí sí, yo entiendo que esto es una discusión política, no necesariamente partidaria, pero hay un posicionamiento político en cuanto a cuál es la mirada sobre la educación. Sí, el financiamiento de las universidades particularmente se da a través de la nación. Hay, bueno, por ahí lo saben o por ahí viene bien recordarlo, hay impuestos que se recaudan a nivel nacional, impuestos que se recaudan a nivel provincial y otras tasas que se recaudan a nivel local o municipal, digamos.
Sí, o sea que todos pagamos el financiamiento de todo lo que recibimos.
Todos pagamos el financiamiento de todo lo que tiene que ver con lo que brinda el sector público. Educación, transporte, salud, incluso los financiamientos de algunas tarifas, todo eso sale de las rentas generales, que son los impuestos.
Claro, de todos los impuestos que pagamos todos.
Exactamente.
Pablo, y en cuanto a este modelo que vos decías, que actualmente financia la universidad pública, ¿qué pasaría si se implementa el modelo de vouchers? ¿Cómo cambiaría?
Hay cuestiones que hay que analizar un poquito más en profundidad, porque en principio, si yo te digo, todos van a poder ir a la universidad que ustedes quieren, estudiar lo que ustedes quieren, hacerlo como ustedes quieren, y de manera totalmente libre, suena realmente grandioso. No suena como algo que uno tenga que preocuparse. La realidad es que no es tan lineal, y esos fueron los grandes problemas, y por eso el sistema 100% liberalista ha tenido sus puntos de fracaso, y hoy todos los sistemas tienen un grado de mix, digamos, porque realmente el mercado no se ha ocupado de resolver algunas cuestiones o algunas fallas. Entonces esto por ahí de pensar de, bueno, van a competir las universidades desde la eficiencia y el que esté mejor le va a ir mejor y entonces todos vamos a tener algo a mano. La verdad que desde lo teórico suena, si se quiere, bien o por lo menos aceptable, pero después desde la implementación y desde la realidad es un tanto más complejo. Alguna de las declaraciones al respecto por ahí he notado, bueno, y las universidades que tengan pocos alumnos, que no se sustente, van a cerrar. ¿Cuál es? Toda una discusión. Si nosotros acercamos la educación pública a la gente o no lo hacemos, entonces vamos a estar a los que vivan en los sectores más postergados, y bueno, particularmente nosotros vivimos en el norte grande, en uno de los sectores que tiene todavía muchísimas deudas, digamos, no somos de las grandes metrópolis. Entonces si los sectores que estén en esas condiciones van a decir, bueno, acá no hay mercado para esto, o son muy pocos, bueno, no hay universidad, seguimos teniendo y reforzando los grandes centros urbanos y las grandes universidades, flaco favor le hacen a ningún intento de distribución, ni de ingresos, ni de oportunidades.
Entonces, y actualmente en Chile las familias tienen que acceder a hipotecas, ¿no?, para poder acceder a la educación, hipotecas que les duran toda la vida, ¿no?, y inclusive hasta tienen que elegir quién de la familia va a estudiar.
Me parece doloroso, teniendo el modelo que tenemos nosotros, doloroso y hasta perverso esta cuestión de decir tengo que elegir si estudio a uno o si estudio al otro, porque entendamos también que la educación, no como dicen ustedes, no cobra un arancel, pero los chicos que tienen que venir del interior tienen que venir, tienen que conseguir un alquiler, tienen que subsistir. No es sencillo, no todos están en condiciones de poder realizar y afrontar este esfuerzo. Digo, hoy muchísima la gente que está por debajo de la línea de la pobreza, es muy complicado llegar a fin de mes manteniendo la familia dentro del mismo techo, entonces el esfuerzo para que alguno de los miembros pueda estudiar hoy mismo ya es complicado. Con más trabas realmente sería un problema.
Y en este caso, aquellos alumnos que elijan, por ejemplo, una carrera de odontología o de medicina, no es gratis. Estudian, pero para poder llevar a cabo su sueño de ser un profesional, no le es para nada les gratis. O sea, tiene un costo y muy elevado.
Sí, tienen insumos, tienen un montón de requerimientos que son necesarios.
Digo no porque por ahí también hay que poner sobre la mesa este tipo de cuestiones. porque uno conoce y tiene, bueno, tiene amigos que estudian y que, por ejemplo, doy un ejemplo que es verdadero. Si un alumno que está estudiando la carrera, por ejemplo, de odontología, y no lleva el material para hacer la práctica correspondiente, estamos hablando de que están estudiando recién. No se les permite estar en la clase. Eso está pasando hoy en nuestra universidad.
Sí, no obstante eso, por ahí cuando hacíamos un raconto de esto, yo creo que en algún punto sí hay que hacer una autocrítica, y de hecho puertas adentro del sistema universitario, no digo solo la Universidad Nacional del Nordeste, que es la que nos atañe a nosotros, sino dentro del sistema universitario están rediscutiendo muchísimas cosas para hacer a la universidad aún más cercana, porque realmente hay cuestiones en las cuales debemos adaptarnos a la sociedad como universidad y que corremos de atrás. Hay una discusión sobre la duración de los planes de estudios, y que en esto, digamos, de que los chicos, muchos tienen ya que salir a trabajar a una edad más temprana, ¿qué propuestas le damos desde la universidad que no implique estar 5 o 7 años dentro de las aulas porque tienen que ellos llevar el sustento a sus hogares? ¿Qué propuestas o alternativas de carrera más cortas? Desde la universidad, particularmente en la nuestra, se ha alargado y con muy buena repercusión, tanto a nivel local como en el interior de Chaco y de Corrientes, la escuela de oficios. Entonces, a través de eso, la universidad viene con otra mirada, decir, podemos llevar una herramienta a esta gente que no está buscando una carrera universitaria, sino capacitarse en un oficio que le dé una salida laboral, o incluso en un oficio que ya realiza para hacerlo de manera un poco más técnica y profesionalmente formado.
Y actualmente...
Y esto me abre la puerta, me abre la puerta a otra parte de la conversación que por ahí yo siento que no que se está obviando en muchos de los análisis que se realizan, y es el rol de la universidad pública en nuestro país. No es una puerta, o por ahí como sucede en alguna universidad privada, incluso muy buena y prestigiosa, de dar clases o abrir los salones. Tiene un rol social fundamental en la universidad pública, sobre todo para la gente que vive plenamente esta vida universitaria y viene, como digo, el chico del interior, que puede el servicio del comedor, que va y utiliza las bibliotecas, las salas de estudio, los espacios comunes, los espacios de recreación para hacer deporte, tenemos un polideportivo, piletas de natación, quinchos para que los chicos puedan compartir, el desarrollo del deporte, mucho más allá también de los servicios sociales y médicos. Se cuenta la universidad con el apoyo con dentistas, odontólogos, recientemente también con kinesiólogos, tenemos gabinetes psicopedagógicos, hay una infinidad de servicios que están preparados para el estudiante. Por ahí, alguno no tuvo la necesidad y por ahí es de capital y tiene resuelto su problema con su familia. Bienvenido sea, que no lo necesite, genial. Pero este chico por ahí que viene de otro lugar y realmente lo único que tiene es su familia universitaria, tiene un montón de servicios que lo brinda la universidad, y esto no está cuantificado en una lógica de eficiencia financiera o económica. Esto viene por otro lugar, es decir, cómo nosotros transformamos o nos insertamos en la sociedad, porque la universidad se debe a la sociedad. Y en eso también está los procesos de los proyectos de extensión, cómo se vinculan, la investigación. Es algo que por ahí en un momento es muy fuerte y por ahí como que nos olvidamos, pero traigo siempre algo a colación cuando se dan estas conversaciones. Se dice, no, bueno, la investigación no, estas cosas no aportan. Y cuando estuvimos en el medio de la crisis, la última crisis de escala mundial que conocimos, que fue la pandemia, teníamos una crisis de respiradores, y que en la provincia de Corrientes lo pudimos solventar por el apoyo de una de las facultades que estuvo generando respiradores de producción local, algo que salvó literalmente la vida de muchos correntinos. Realmente, y eso salió de la universidad pública, salió de las cabezas y de los espacios de creación de contenido que tenemos nosotros, aplicados a la necesidad de la sociedad. O sea, eso es universidad pública también. No es solamente quien se va con su título debajo del brazo. Hay un compromiso social distinto. Por eso digo, es una mirada de un modelo distinto, que eso con un voucher no te cubre, digamos.
Claro. Y además, bueno, ahí la Universidad de San Juan ya le puso un costo, ¿no? ¿Cuánto tendría que salir la educación? Entre 1,5 millones y 2 millones al año por alumno tendrían que pagar cada una de las familias para poder estudiar. Pablo, te agradecemos muchísimo.
Este número no sé quién podría llegar dentro de nuestro sistema social, si uno lo puede mirar. Si tuviera 2 hijos y tuviera que tener ese costo para pagarlo, realmente creo que sería mucho lo que estarían quedando fuera del sistema, digamos. Y los condenamos a no ser parte. Entonces, un poco triste eso.
Bien. Gracias, Pablo, por tu tiempo.
No, por favor, gracias a ustedes. Tengan buen día.
Hablábamos con Pablo Arnay, secretario general de Planeamiento de la UNE.